Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos. Es Toros en Es Radio, 60 minutos. Y ahora sí, en plena campaña, no electoral, no taurina, que estamos ya con la Feria de Abril, con el San Isidro a la vuelta de la esquina, con Julián Agulla y sus apuntes aquí encima de la mesa. ¿Cómo estás, Julián?
Pues eso, espero no haber perdido los papeles.
¡Qué barbaridad! No, es que claro, tenemos mucha información. ¿Cómo te otra bizcotela de estas de San Lorenzo del Escorial?
De San Lorenzo. Los dulces de Palacio.
Anda, no. Si es que aquí no comemos cualquier cosa. No, no. Pensado,
aquí,
claro.
Aquí vamos de...
Pero eso es para desnutridos, verdaderamente. Aquí tenemos lustre, que dicen
eso,
en mi pueblo.
Eso es,
pero
un
bueno,
postre exquisito. Es un postre lo que siempre exquisito. Se ha dicho, un postre exquisito.
Nos lo ha traído Javier Santa Marta, claro que sí, esta mañana. Digo, pues lo voy a guardar ahí en la nevera y luego se lo doy a mis queridos compañeros.
Tiene un buen apellido, taurinos. Santa Marta.
Santa Marta tiene tres.
Yo creo que
no tiene,
yo creo que tiene algo de yemas de Santa Teresa también.
O sea, todo muy santo, todo muy pío, todo muy pío. Javi Romero, sí, ¿qué tal?
Pues ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos con los obispos a vuelta, sí, no estamos.
Pues
mal.
La verdad que están buenísimas, que vamos a decir.
Están bien, ¿no?
Yo me zampa una y no descarto llevarme otra de vuelta.
Hombre, claro, eso es lo suyo. Tenemos un invitado que estoy muy contenta de que haya venido, Luis Gerpe, ¿qué tal? Bueno, hola. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Encantado. Pues me alegro de saludarte y es que además... me gusta porque es de esas personas que si no están conforme con algo, pues dicen, yo voy a escribir por lo menos una carta, ¿no? Ya que de viva voz pues no me dejan hacerlo y en este caso pues se la voy a dedicar al productor taurino, a Simón Casas, que por cierto ha estado en el Callejón a Capón, en Sevilla, todos los días. Ha estado ahí en la...
No se pierde una.
No se pierde una, sí, sí.
hay que estar al día de cómo está la situación.
Sí, que sí, tomando notas allí, productor, y voy a producir. No, pues en el caso de Luis Gerpe, pedías justicia y confirmar en las ventas y la verdad que dabas datos después de 4 años de alternativa y te lo tienes merecido en tu etapa de novillero. Además, pudimos verte bastante, Luis.
Sí, bueno, la verdad que bueno, estoy con eso, ¿no? No estaba conforme con el trato que se me estaba dando, ¿no? Porque... Pues bueno, yo creo que he sido de los novilleros que más ambiente en los últimos años tuvo en Madrid, después de cortar 3 orejas, de torear 8 tardes, dos vueltas al ruedo,
sí, sí.
Pues, hombre, creo que estaba más que merecido el ya en años anteriores haber podido confirmar, ¿no? Y en un cartel, pues oye, con expectativas para que pudieran salir bien. Y bueno, pues la empresa todavía no ha visto... con buenos ojos el que yo pudiera confirmar. Entonces, bueno, pues
o sea,
sí,
hice este año, ¿no?
Sí, hicieron 4 confirmaciones y va a haber 4 confirmaciones y bueno, y otros compañeros, ¿no? Que también están, que tienen su derecho y además todo el mundo tiene derecho a ir. Pero bueno, entre ellos yo creo que también tengo más que motivos suficientes para volver a Madrid, ¿no? Que ha sido mi plaza de novillero la que me puso a torear y la que, bueno, la que me he sentido muy a gusto y, claro, y muy querido por la afición, ¿no? O sea que
esto
pronto estás ahí.
Pasa mucho, Luis, sí, que en la etapa de novilleros Madrid, no, si lo haces bien, obviamente, ¿no? Y si muestras tu toreo, arropa bastante, pero luego llega un momento ahí en la cuando tomáis la alternativa, que en tu caso fue en Alcalá de Henares, ¿no? Con Curro Díaz y con Miguel Avellán.
Así es.
Oye, que era un cartel, yo creo que bastante redondo y la actuación, dime.
Tanto es así que sonaron truenos por el gran cartel. No pudo torear el segundo toro, no te creas tú, que hay algunas veces...
Toma la pata.
Sí, no veas la que nos quedó.
Estábamos hablando antes fuera de micrófono.
¿La corrida?
En el tercer toro, después del toro de Miguel, cayó en un tornado, vamos.
Sí, pero es curioso porque yo esa tarde... lo estábamos comentando antes, yo suelo acudir siempre, porque coincide las ferias de San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares y Colmenar Viejo.
Sí.
Yo suelo ir más tardes a Colmenar, pero siempre busco un día para ir a Alcalá de Henares y otro día a San Sebastián de los Reyes. Pero ese día estaba en Colmenar y se suspendió, no en el tercero, en el segundo. O sea, se lidió el segundo toro y hubo que suspender. El vendaval que se formó, pero vamos, un verdadero tornado, aquello era imposible de poder torear. Hombre, y mucho más en el caso de una alternativa, ¿no? Que te deja sin la posibilidad de ese segundo toro. Porque, oye, Avellán, pues te toreaba mucho, todo lo, pero que vayas a tomar la alternativa y no puedas torear el segundo toro, tiene su...
La verdad que tiene mala pata, ¿no?
Mala pata,
pero
sí,
bueno.
Sí.
De verdad, Miguel Avellán, las últimas de que os acordáis, cuando sí. Dice, si Casado es presidente, los toros vuelven a Televisión Española.
Pues nada.
Sí.
Hombre,
bueno, qué bajón, qué bajón me está dando, qué bajón, en fin, esto, nos salimos del dique seco, es una cosa fantástica. Oye, Luis, vienes de tradición también, esto te viene de tradición familiar, tu abuelo era, ¿no?, tu tío también, y desde muy, con 7 años ya toreaste. A mí estos datos me impresionan mucho, o sea...
Sí.
Y esa madre que deja al niño con 7 años que se meta ahí con la becerra.
Sí, sí,
hoy que es el Día de la Madre, que ha sido el Día de la Madre.
La verdad que no me dejó, pero cuando quiso llegar a la plaza yo ya estaba por el suelo ahí revolcado, o sea que no es que me dejara. Pero bueno, o sea, sí, madre ha sido de mi familia, siempre de mi abuelo, mi tío que es banderillero, viene también sí. Mi cuadrilla, mi primo, un primo mío también es banderillero. Y bueno, pues sí, ha sido de siempre desde chiquitito, o sea, he estado rodeado del mundo del toro y pues también en esto la mayoría, ¿no?, casi todos los compañeros pues empiezan desde muy pequeños.
Deja un momentito una punta hablando de banderilleros, Reyes Mendoza, desprendimiento del globo ocular y fractura de la órbita izquierda.
La verdad que fue una mala pata.
Es paisano tuyo, cordobés.
Sí, se cayó y la cara del toro y no...
Madre mía.
No, bueno, novillo, vamos.
Bueno, sí. Pues que se recupere
prontito. Luego hay mala suerte en las cogidas. Vamos, todas son mala suerte, pero hay percances que tienen mucha más importancia, ¿no?, de cara a la recuperación.
Y luego
cara...
Hilda Tenorio, también matadora de toros.
Sí, además el vídeo es tremendo.
Tremendo,
lo he visto. Se la lleva por delante... Y tiene una cogida bastante bastante dura. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo
en
es
el
que...
maxilar superior, en el pómulo,
sí, sí,
desde
la
órbita
sí,
de
la
los
cara.
Ojos. Se lo pueden
le ha roto
imaginar.
La cara. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que luego, pues, lo típico, ¿no? Ver los comentarios en las redes sociales
sí, eso,
y la
eso,
gente...
Eso es mejor, ¿no?
Pues diciendo una serie de cosas que
por no hacerlo caso, porque llega un momento en que sí que es verdad sí. Que uno se puede saltar más de la cuenta con los comentarios.
Y te buscas
porque
tú la ruina, como le contestes
claro,
encima a un
claro,
desgraciado de esos, ¿sabes?
Esto lo tiene, luego los tienes en la puerta de tu casa
sí.
Todos los días.
Y juicios tengas y los... Por cierto, Mundo Toro creo que se va a querellar contra el PACMA, precisamente, por faltar a la verdad con respecto a lo del...
Claro,
del,
pero es que eso es otra cosa.
El buey aquel,
que yo,
¿no?
Hombre,
que no era
que sí espero,
Marius.
Que sí espero es
juicios
que...
tengas y los ganes. Yo la verdad que con esta gente no me metía a juicio.
No,
pero,
no,
vamos.
Pero hay una
pero
cosa
bien,
que sí que se tenía que correr esa voz por las redes sociales o como sea. Es que hacer caso a no sé cómo denominarla, si es que, bueno, tonta del peor sitio y con balcones a la calle, que se decía. Pero es que si alguien... que ve ganado bravo, peligro, claro, al final la hace caso y ve toros bravos y dice, ah, pues voy a ver si yo también le doy un ramito
y le dan
de,
un revolcón, pues mira.
Lo bueno
esto.
Es que se han quedado fuera del Congreso, no van a recibir
mal.
Nada
sí,
de dinero.
Sí, pero es que
y...
tampoco nadie le ha dicho, porque ha
tiene
habido
un puñado de votos, cuidado.
Sí,
ha habido una mexicana, tú
no
que estás en México, que ha dicho que ya que la dejen estar
sí,
con
sí,
los
sí,
toros
sí,
y si la matan, pues que la han matado. Pero claro, a lo mejor alguien tendría que decirle, oye, si te mata, efectivamente, muerta queda, se te entierra y mira, todo bien, y aquí paz y después gloria, y dice, oye, pero
sí.
Puede ser que te quedes parapléjica, ¿qué hacemos contigo luego? O sea,
bueno, anda, que no se han dado
dice
casos.
Que si te mata, muerta quedas, efectivamente, pero ¿y si te da una voltereta o te pega una corona en la columna y te deja en una silla de ruedas? ¿Qué hacemos contigo? Déjalo escrito.
Sí, sí, te estoy entendiendo,
para por si acaso,
pero
claro.
no sigas, te estoy entendiendo, pero no sigas.
Claro.
Oye, Luis, ¿tú te has encontrado, ya que eres... ¿Cuándo naciste? ¿Qué años tienes?
Yo tengo 25 años.
25 años.
El 93.
Hombre, pues ya...
Iba a decir de la quinta, pero como ya
no
se hace... No,
porque a lo mejor
quinta.
Antes la gente no se atrevía tanto a decir, pero si eres de una generación, yo creo que a lo mejor sí te han podido decir algo, has recibido algún tipo de ataque, ¿no?
Sí, o sea, al final esta gente... todo es a base de desconocimiento, ¿no? Totalmente. Y aparte, con estas cosas que hacen... hay mucho en este movimiento antitaurino y como se ha vuelto a la gente, ¿no? De que aparte no tienen respeto hacia nadie y ya no es lo que te guste o lo no te guste, sino tienes que respetar a los demás.
Claro.
Mucha gente son extranjeros, son de fuera, y de Estados Unidos y de Australia, y no sé, no han visto un toro ni en un libro. Entonces, si llegan y ven un vídeo de un buey que dice, ah, mira el toro, si yo veo eso, no conozco nada y veo ese buey y digo, joder, pues, le están acariciando y luego esta gente lo está matando. tú entiendes,
te lo crees,
o sea, sí. Es algo razonable que tú te lo puedas creer, sobre todo cuando eres de fuera. Aquí en España, el que más o que menos sabe más o menos los toros, ha visto o conoce y tal. Pero lo que hacen con eso es eso, que gente que no entiende de nada, llegue aquí un australiano y llega aquí, viene, quiere acercarse al toro y quiere acariciarlo y luego pasan las desgracias que pasan. Como pasó en Francia en la novillada esa, que se tiraron a la plaza a querer acariciar al toro y que si no es por los banderilleros, pues a ver qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, otra chica que hay un vídeo también por ahí que va con su bolso en un toro embolado y va por la calle y se va a abrazar
a él,
y luego no había quien la quitara de ahí al toro. Entonces... eso es lo que están creando con esas cosas, o sea, por querer engañar a la gente, querer mentir, lo que están haciendo es que pueda haber un mayor, o sea, un
más percance. Sobre todo es que ellos tienen el convencimiento, es que ellos tienen el convencimiento que es que el toro bravo no es un toro, o sea, es que es un toro normal, que nosotros, los ganaderos, lo que se dedican es, desde que nace, a enseñarle a hacer lo que hace en la plaza, cosa que es que... cualquier ganadero le va a decir, pero ¿qué está diciendo? ¿Sabes?
Sí, pero,
ellos se lo cuentan a uno. Sí, no, que
luego
lo vaya entrenando.
A gente de buena voluntad, que no hace falta que sean extranjeros. O sea, hay gente en España de buena voluntad que no ha visto una corrida de toros nunca, cosa rara, porque la gente ya...
Y lo que tú dices, a lo mejor
edad...
es que me han dicho que les echan vaselina en los ojos. Claro, y que... Pero ¿cómo les van a echar vaselina si eso es lo que menos quiere un torero? Claro, imagínate que el toro...
Y que les tiran sacos de harina
pero es que no llegan a pensar en nada más que en lo que leen. Todo esto se hace y entonces pues se lo creen. Bueno, pues contra eso es muy difícil luchar, pero es que, claro, tampoco hay unos argumentos fuertes como para decir, porque a toda esa gente que se quiere saltar al ruedo, que tal, yo le llevaría a una corrida de toros y le pondría en un burladero cuando derrota al toro, simplemente cuando llega el toro y derrota, y que le viera delante, a esa distancia. Y luego, pues le dices, bueno, y a partir de ahora, vete a una finca y acarícialo si quieres,
claro.
Cuando le veas cómo viene, con esa furia, cómo derrota, que arranca
la
tabla.
La única imagen que han visto es de un toro, pues típico, que una estocada muy baja y el toro haciendo un derrame de sangre. Uh-huh. Y esto es arte, esto es cultura.
Claro,
la tortura, ¿no?
Entonces te ponen eso y claro, pues ellos se creen que todo es así.
Todo es así.
En México, por ejemplo, en Perú, donde tú has tenido bastante predicamento, Luis... Yo creo que no hay tanta corriente de esta, o sí también.
Ahora está
ahora
también,
está emergiendo,
sí, se está yendo ahí también. Antes no tanto, lo que pasa que ahí puede mucho más la afición que esa gente, ¿no? Porque allí, por ejemplo, es a lo mejor hasta impactante, porque ve gente que incluso sus recursos lo pasan mal hasta para poder hacer la compra y tal, y pagan su entrada para ir a ver una plaza. Ves a los niños que te tocan con una admiración, o vas por la calle y van corriendo a verte, y la madre, oye, por favor, y hazte una foto, y no sé qué. O sea, lo viven con tanta pasión que sí es cierto que ya hay mucha gente que igual se está metiendo en contra de los toros. Pero puede mucho más la afición que tienen y allí todavía sigue siendo un torero pues a la par que un futbolista.
Es algo
más
muy popular, ¿no? O sea, claro, ya...
Con
es
prestigio.
Que, claro, es que quizá están viviendo en esos pueblos lo que se vivía en la España de los 40, de los años 40. Es decir, esa admiración por el torero, por el héroe. En España ya hemos llegado a la perfección del toreo, ya no nos gustará más que lo perfecto, ya no aguantamos que el torero esté despegado del toro 2 milímetros más de lo que el aficionado quiere. Entonces ya hemos llegado a esa perfección y ya queremos otra cosa.
Yo reconozco que a mí me pasa, me impaciento. Ahora vamos a analizar un poquito lo que hemos visto, ¿no?
Claro,
sin embargo,
lo veo porque, hombre, aparte se ven festejos que incluso el toro ni embiste, porque son toros de media casta, y el toro ni embiste, simplemente pega un arreón, el torero le pasa con la muleta por alto, y sin embargo la gente vibra con eso. ¿Por qué? Pues porque ve el toro como fiera, como algo que puede matar, y al torero le ve como un héroe. Entonces, aquí ya hemos perdido esa perspectiva.
Es mucho más de pasión.
Así, estamos hartos de toros. Entonces, como estamos hartos de toros, pues ya no nos gusta nada más que lo exquisito. Ya hemos dejado de ir al cocido de la abuela para irnos a las marisquerías de lujo, ¿no?
Claro, al caviar.
Yo creo que al caviar. Y yo creo que hay que vivir la fiesta.
Bueno,
la fiesta
de lo
con
malo
esa,
a lo bueno se va bien,
pasión.
Pero de lo bueno a lo malo...
aquí, como ya sabemos de todo y somos más listos que nadie, decimos, pero es que allí se aplaude cualquier cosa. Claro que se aplaude cualquier cosa, pero cualquier cosa que se hace delante de un toro.
Pero eso es bonito también. bien.
Y eso,
oye,
es importante.
Más apasionado, un público muchísimo más apasionado. Yo lo he notado en Colombia, en Perú, en México. La gente va a disfrutar y va a pasárselo bien. Y de hecho, tuve faenas buenas de México y ves la plaza llena de sombreros, porque la gente es como un arrebato de que ya se levantan y tiran el sombrero. O sea, es como todo mucho más pasional. Y a lo mejor estás por ahí medio a medias tintas y tal, y de repente veas un trincherazo, un cambio de mano, y ya la gente se ha vuelto loca. Y ya de ahí, a partir de ahí, empieza la faena a venirse,
claro,
arriba.
Encima te vienes tú arriba cuando ves.
Claro, y no, y la gente es de arrebato, terminas ese y está todo el mundo de pie, y ya te digo, y te tiran sombrero, y o sea, es mucho más apasionado el público.
Luis,
ahí
estamos con Luis Gerpe, recuerdo. Simón, si nos estás escuchando.
Simón, Pedro.
No, eso, iba a decir, Simón, Pietro, sobre ti edificaremos nuestro templo, pero haz caso, ¿no? No, sí, hombre, no niegues sí tres veces nada, aquí a nuestro amigo. Pero, Luis, sí, ¿cómo se plantea la temporada? Cuéntanos.
Pues la verdad que este año, estas temporadas atrás las he querido basar más en América, ya que aquí, pues la verdad que estaba la situación complicada, ¿no? Porque, bueno, pues tomé la alternativa en Alcalá, luego maté otra corrida de José Escolar con Octavio Chacón, un mano a mano, se vio muy bien, corté cuatro orejas.
Mira.
Y ya de ahí me fui a América, porque aquí la verdad que no lo estaba viendo claro, y después de haber toreado tanto, yo he sido privilegiado de poder torear en Nimes tres tardes, corté cuatro orejas, en la Feria de Málaga dos tardes, en Madrid ocho tardes. Bueno, de pisar las plazas más importantes, de torear mucho, de ser de los 10 primeros del escalafón y durante varios años. Y bueno, y después de vivir todo eso, cuando tomas la alternativa y ves que no, que las cosas o las cosas que te ofrecen no son lo que tú crees o lo que crees que deberían de ser,
claro,
pues entonces decidí irme a México, que ahí lo dejé muy bien también de novillero. Perú, que también la verdad que me ha abierto las puertas y estoy toreando bastante por allí, se están dando las cosas bien. Y pues este año espero confirmar en Madrid, pues bien sea ahora las corridas que hay en junio o en agosto, y volver a Madrid, que al final ha sido mi plaza y ha sido en la que yo, la que me puso a torear, en la que me siento querido por el público de aquí.
O sea, pero tienes la esperanza de poder confirmar
sí,
este
sí,
año
espero,
todo.
Espero,
bueno,
que
pues
sí,
entonces...
espero que sí, espero que sí. Espero que sea...
Sobre todo después de este llamamiento.
Espero, claro, ¿eh? Espero que ya... No, yo espero que sí, ¿no? Lo que pasa es que sí te sienta mal cuando tú has sido un torero que te sientes que has sido torero de Madrid, que a mí, la verdad que a mí, aquí nadie me ha regalado nada. Yo he torado ocho tardes en Madrid y no he torado ni una por compromisos. Todo ha sido a base de... Y cuando de novillero en su momento, cuando estaba Chopera, también reclamé cuando vi que no... Eso, y a mí toda la gente del mundo del toro me llamó: oye, Luis, que dadme la enhorabuena y tal. Pero al final, que dio la cara soy yo.
Claro.
Me estuvieron haciendo de penar hasta que me pusieron en agosto, en otra tarde de verano, y corté otra oreja. Y ya de ahí al año siguiente me pusieron dos tardes más, ya la cosa... Eso. Y mi despedida de novillero pues fue buena en Madrid. Me maté una novillada que no me ayudó mucho, pero di una vuelta al ruedo, que me pidieron la oreja con fuerza. Y ya de ahí, pues bueno, todavía no han contado conmigo para confirmar. Pero bueno, estamos hablando con la empresa a ver si puede ser a lo largo del año.
Pues
y ahora en todas estas corridas que hay en...
Sí,
verano,
es una pena que habiendo tantas confirmaciones que suele haber en San Isidro, pues al final tenga que ser en verano, pero bueno,
pues sí,
lo que tenga que ser será.
Bueno, es que llegaremos más morenos.
Claro,
menos.
Sí, eso sí.
Por lo menos llegaremos más morenos.
Pero claro, es que todas las trayectorias no son iguales, o por lo menos no empiezan igual, aunque luego unas... tengan un camino y otras, porque tú triunfaste en la final de las Escuelas Taurinas de Madrid.
También, cuando estaba en la Escuela de Madrid, fui el triunfador, corté una oreja también.
Claro.
Es que tenemos muy mala memoria, es verdad, y luego siempre quedamos en el tópico de no hay novilladas suficientes, ¿no? Y tal, pero luego también el público tiene que responder, porque aquí hemos tenido empresarios que dicen, ya, si yo haría novilladas, pero en tu caso, que de novillero diste la talla, ahora ya,
sí,
que eres matador, vamos a hacer un acompañamiento de esto, ¿no? Por lo menos
lo que había que haber es aprovechado la empresa, aprovechado más la alternativa. Así que es verdad que dices, bueno, toma la alternativa, lo suyo es que se ruede un poquito antes de venir a Madrid, pero bueno.
Pero siempre pasa y lo sabes, es raro que un torero tome la alternativa y enseguida esté ya
de la final de Madrid
peleaste
con Álvaro Montalvo, otro chaval que apuntaba mucho, lo que pasa es que yo creo que se aburrió Álvaro, ¿ves? Al final, en vez de tener la fortaleza de otros, pues Álvaro yo creo que se aburrió.
Hombre, es muy duro seguir entrenando, seguir tal, sin tener un calendario...
Claro, yo aparte también me costó más, ¿no? Porque hay compañeros que no han tenido la suerte o no han tenido fortuna de poder, pero yo Yo recuerdo que además desde becerrista toreé muchísimo y el año antes de debutar con picadores toreé 50 novilladas al año siguiente toreé otras 20 y tantas, o sea, toreé mucho. Yo creo que antes de cumplir los 16 años yo habría toreado 100 y pico festejos, o casi 100 festejos,
eso,
por ahí más o menos. Toreé muchísimo.
Es que es mucho, sí.
Toreé mucho, lo que pasa que, claro, encima para mí el parón ha sido más duro, ¿no? Porque como siempre he toreado tanto, tomar la alternativa y que de torear 20 y tantas, claro, al año, o 20, 25, a pararte y no torear nada.
Pero tú lo pues esperabas.
Me esperaba que iba a ser duro, sabía que cambia los compañeros, cambia de estar con toreros que a lo mejor la mayoría ya habían toreado mucho menos que yo, ya habría cartel ya en casi todos los sitios. Y sabía que el cambio a tener que pelear los puestos con la figura del toreo, con tantos toreros tan preparados, con tantas condiciones, y pelearte esos puestos es muy difícil, sabía que era muy difícil. Pero bueno, la verdad que también gracias a México, a Perú y eso, no, América no me he parado, o sea, he estado toreando todos los años 8 o 10 corriditas, o sea, al final no he estado parado, no he toreado aquí porque las condiciones no eso, pero he estado toreando, o sea que cuando llegue a Madrid yo estoy preparado más que de sobra, ¿no?
Muy bien.
El caso es que llegue.
Oye,
además de su promoción, Cristian Escribano también.
Cambia, claro, también.
Gómez del Pilar.
Oye, ahora seguimos hablando, pero quédate la tertulia.
Y Gonzalo Caballero. Que también
no, que no es fácil tampoco encontrar un torero que se exprese tan bien, ¿eh? O sea, que eso es de agradecer.
Es que, además, es que ahora ya no he estudiado todo.
La carrera del galgo.
En la mía sacábamos los aprobados a base de llevar chuletas o incluso con el libro encima de la mesa.
Julián, que tú eres buena gente.
Yo te dijera el examen de física.
Hay una cosa que está clara y que eso lo han repetido muchos toreros que se han quedado en el banquillo mucho tiempo, véase Emilio Justo, véase esta vez Chacón, que ahora están en todas las ferias.
Y yo pero revelación, ahora, ¿no? A estas alturas, dices, venga ya, hombre.
Ayer en Sevilla
venga ya.
Fue la presentación de Emilio Justo como matador de toros.
Oye, decir, qué bien estuvo, ahora lo analizamos.
Después de 12 años de alternativa, sí. Es lo que quiero decir. Que eso, es que no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero me acuerdo que alguien lo dijo, en plan, un mensaje, ¿no? Creo que lo estuvimos comentando aquí, no sé si fue Octavio Chacón. Un mensaje para esos toreros que están
sí,
ahí y tal.
Octavio Chacón.
Y creo que recordar que dijo algo así como que no se aburran.
En la entrega claro, del traje aquel de
algo así,
de
eso,
Rioja
que no se aburran, ¿no?
Oro,
que no se aburran estos toreros, ¿no? Es un poco lo que claro. Un poco lo tuyo, ¿no? O sea, es que no sabe, en cualquier momento puede pegar.
Figurones del toreo como el maestro Ortega Cano, el maestro Espartaco, el maestro Manzanares padre, que estuvo igual unos años ahí.
Llega cuando tiene que llegar.
Al final, si te tiene que llegar, pues va a llegar. Lo que pasa es que es duro la espera, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí, a ver, llegará. Por eso te digo, Luis, que al fin y al cabo esto es un poco una carrera de fondo.
Bueno, vamos con la Goyesca, ¿os parece? La estuvisteis viendo y tú estuviste
ahí
en estéreo, ¿no, Javi?
Sí.
Esto es un colaborador, Julián. Que le digo, yo ya controlando, digo, ¿qué estás viendo, Javi? Porque le escribo mensajes ahí presionando, a ver, ¿qué estás viendo? Que tienes que venir preparado. Y me mandó una foto, estaba en estéreo allí con la tele y ordenador a la vez. No sé cómo lo hizo, pero bueno, se vio las dos corridas Sevilla-Madrid
sí,
a la vez.
La verdad que sí.
Como un señor que se quiere ganar el sueldo bien ganado.
Sí, sí.
Es que no pude, aparte es que no pude ir a la plaza.
Yo creía que estaba en Sevilla.
No pude hablar. No, todavía no.
Bueno, ¿cómo lo viste?
Y la verdad que
espada,
bueno, pues cortó una
espada, sí.
Cortó una oreja y luego pues bueno, estuvo muy interesante la corrida de muy 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 bien presentada.
Yo de espada destacaría la decisión que tuvo también, que sí. Bueno, le pasó un poco porque la oreja fue muy cuestionada, igual que le pasó el año pasado, hubo mucho, se cuestionó mucho la espada y bueno, los comentarios de un aficionado al que le hicieron una entrevista diciendo que bueno, la ganadería de Pereda que está podrida y que además pues que el ganadero no quiere mejorar la ganadería. Yo creo que eso es algo bueno, a todas luces, yo creo que lo que el ganadero quiere es que sus toros embistan y que los tres toreros que yo hubiera querido el ganadero
lo
que los
dejó
tres toreros
claro el domingo pasado aquí en el
grande,
programa
lo estuvimos hablando y yo creo que la corrida le faltó quizá un poquito de final, que es lo que se dice ahora de esa raza que tuvo la corrida, le faltó ese tranco final, ¿no?
¿Y el toro ese que se escurrió por debajo del caballo?
Un poquito más, sí. Bueno, el sexto fue el que menos me gustó, que fue un...
Sí, estaba ya...
afuera fuera de lo que es el toro bravo, ¿no? No, pero bueno, que también,
pero luego
también
pueden salir. De Chura y eso estuvo muy bien presentado. No, había, salió uno que estaba muy encogido, no sé, no sé si fue el quinto, me parece, o el cuarto. El de espada.
Bueno, salieron, hubo dos toros que salieron un poquito eso, como encogidos. Encogido de
y tal, pero
de...
por lo general. Queros. Actifina, muy, muy actifina además.
Presentación impecable. Hombre, lo que pasa es que tampoco estamos acostumbrados a que el toro se desplace con mucha calidad. Yo cuando he visto las imágenes
era
el otro día,
había
el otro día de,
toro precioso.
Del Juli, yo sé que tenemos una jefa muy julista.
Sí, sí.
Y claro, ver desplazarse ese toro y es que parece que va cosido a la muleta. Bien porque el Juli los lleva muy bien y bien porque el toro también aporta su parte de nobleza, ¿no? Entonces, hay toros que no son tan nobles y que no,
claro,
se desplazan con ese recorrido, con esa cadencia, que es un toro más temperamental, más difícil de conducir, y yo creo que eso también hay que agradecérselo a los toreros. Quizá Ángel Sánchez, yo no sé si le pesó un poquito más la responsabilidad ya. Si
mal, hablamos, ¿no? Con los aceros.
Si hablamos de los aceros ya,
desastre.
¿Para qué?
Estuvo bien Escribano con la espada.
Sí.
Bueno, ¿y qué pasó en Sevilla entonces? A ver, Javi.
Y en Sevilla, pues,
a esa misma hora. ¿Qué te pareció lo de Sevilla?
A esa misma hora, pues, lo bueno del Plus es que puede luego volver a verlo, ¿no? Eso es lo bueno que tiene el canal Plus, que, bueno, lo vas parando y puedes seguir viéndolo con tranquilidad. Y, pues, bueno, esa corrida de Garci Grande, pues, bueno, en Garci Grande, con toro con posibilidades, bastante posibilidades, y yo... Aparte de aquella puerta del príncipe del Juli, que es la sexta, además, me parece que era un dato histórico, ¿no?
A ver, ¿la sexta o la octava? Vaya, sí, hombre,
ahora
sé.
Yo vengo con
¿será posible la sexta, no?
Sí, que era algo histórico, ¿no?
Hombre, claro.
Y luego, pues, a mí yo me quedo, aparte de bueno, de grandes sensaciones del Juli en su segundo toro, que...
Pero ya la... Escucha, Javi, ya cuando la corrida empieza y llega Morante con su capote...
Y coge el capote.
Y da el primer pase y la plaza. Una cosa digo, pero...
Estuvo sensacional con el capote Morante.
Morante
tuvo
el
una
capote
serie,
Morante, yo
tuvo
creo
una
que es,
serie de...
Yo creo
de
que es incomparable ahora mismo.
Pero a ver, Julián, que la gente también... A ver, el toreo son sensaciones, ¿no? Pero yo creo que también si estás sugestionado...
También
es como cuando uno va a ver una
claro,
peli
claro.
De tal y dices, es que va a ser la bomba.
A
y
mí,
vas, ¿no? Como un poquito
a mí eso me pasó,
sugestionado.
Me ha pasado luego al ver otra vez La Faena de Roca Rey. Y me pasó el año pasado al ver el Indulto de Juli. Yo no lo pude ver en directo. Y cuando lo vi, sabiendo ya lo que había pasado... Ya le
a mí lo de Roca Rey no me parece para que se pidiera el rabo, el toro
bueno,
y...
Estuvo sensacional.
No, que estuvo sensacional, pero parece es para tanto esa faena.
Es que no se puede analizar la faena...
Es que hay que verlo en la plaza, ¿no?
Claro, hay que estar en la plaza y yo creo que Roca Rey ahora mismo es otra dimensión y otra sensación.
Sí.
No es lo que estamos acostumbrados, lo que la gente está acostumbrada. Yo creo que también la gente va buscando algo diferente.
Es decir,
tú dices que cuando vamos, el que va a ver a Morante ya sabe o intuye lo que puede haber en Morante. Ese toreo de capote, que a lo mejor tú dices ole y un morantista se pone de pie
bueno,
y le echa un ramo de...
No, que ya está feliz para todo el año, ya duerme a gusto.
No, eso me pasó, fueron tres Verónicas, pero eso me pasó con Juan Ortega el otro día en Madrid. Todavía estoy aplaudiendo.
Le escribí a Javi y digo, bueno, mira, Julita, no,
puerta
del príncipe, y dice, todavía estoy saboreando las, ¿cómo dijiste? Las
tres Verónicas,
de Morante, de banda. Que...
De Juan Ortega.
Pero,
de Juan Ortega, no.
Tenemos aquí a un torero, ¿no? Y a mí me gustaría saber un poco, un torero, ¿cómo ve a Roca Rey? ¿Cómo ve a Roca Rey? Esas cosas que hace, ese ¿cómo se pone? O el papel que está determinado a llevar.
Hombre, la verdad que lo que está haciendo Andrés es muy complicado. O sea, que desde que toman la alternativa, mantener ese nivel con las figuras y triunfar todos los días, me está ahora mismo un nivel muy difícil, muy difícil. Y le hace cosas a los toros que encima ahora le están cogiendo menos los toros, que también eso sí. le está haciendo que tenga las temporadas mucho más continuadas, que no lo paren
claro.
Tanto los toros, y aparte más confianza, de que aparte de que le hace lo que le hace a los toros, porque tiene ese valor y esa capacidad, pero aparte, al cogerle menos los toros, ya lo maneja más la situación, técnicamente ya maneja mucho más los toros, lo lleva mucho más y no lo cogen tanto los toros. ahora mismo está a un nivel muy difícil y está triunfando todas las tardes y eso es muy complicado.
Eso es muy complicado.
Yo hablaría de algo que transmite frescura, porque es algo,
sí.
Improvisación, que también es algo que siempre hemos dicho, que se improvise durante la cara
del toro. La actitud de él en la plaza,
ejemplo,
es alucinante,
veo
eso
que
es verdad.
El toro se para, claro, para dar un pase de pecho. Y
va
el torero insiste, y tres pisotones al suelo, y cuatro pisotones hasta que el toro se arranca. A mí me parece excesivamente forzar esa situación. Pero, oye, si le citas dos veces, no se te arranca, pues Roca Rey lo que hace a lo mejor es cambiarle
es que
la mano.
Es lo que hay que hacer, claro, y no
es
empeñarse.
Decir, algo que dé continuidad a la faena, que no la frene.
Pero hay que tener la mente muy fresca,
momento,
para eso, porque...
¿Qué es lo que tenía Curro Romero? Que a lo mejor cuando todo el mundo esperaba, después de una tanda de muletazos muy buena y jaleados, pues el pase de pecho, el obligado de pecho, pues te pegaba una trincherilla o hacía un kikiriki y la
y
gente ya desbordada. Claro. ¿Por qué? Por esa improvisación. Que además
es, que se agradece.
Es frescura, y claro, hablar de frescura a Curro Romero con sus 60 y tantos años en la plaza, en cualquier plaza, pues
yo creo que es como el que, ¿no? Y corrígeme, Luis, ¿no? Como el que estudia, tiene los datos en la cabeza y luego tiene que solucionar un problema, ¿no? Pues si al final sabes las fórmulas, pero bueno, puedes improvisar de alguna manera y aplicar otras teorías. Un torero tiene faenas en su cabeza, pero luego delante del toro hay mucho de tirar de imaginación, pero claro, tienes que tener esas faenas en tu cabeza, no sé si me explico. Y a Roca Rey lo que le veo es muy inspirado, igual que he visto toreros, no voy a decirlo porque yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero que los ves delante de la cara del toro diciendo ¿qué le hago ahora? Que no sé ni dónde,
sí.
¿No, bueno, Luis?
Sí, o sea, tú eso lo tienes todo entrenado, ¿no? De tantas horas de entrenamiento, tienes todos esos movimientos ensayados. Lo que pasa que tienes que tener esa frescura o esa capacidad mental, ¿no? de en el momento que te salga de improvisación, de inspiración. Entonces, aparte de que ensaye, y hay gente que tiene esa capacidad de solventar o de a lo mejor se te queda el toro parado y le haces un adorno, le haces cualquier cosa, que la gente a lo mejor no se espera tanto como un remate usual como puede ser el pase de pecho.
El pase de pecho, claro. Sí.
Y eso pues la gente le agradece pues eso, ¿no? Porque es un detalle de inspiración que te sale en el momento y para eso tienes que tener la mente clara.
Sorprende al público.
Sí, pero para eso la cabeza tiene que estar sueltecita. No espesa, pero que muchas veces el espesor lo provoca las condiciones del toro, obviamente. Un toro que es más complicado exige mucha más tensión al torero y eso esa exigencia hace que muchas veces las ideas no fluyan con tanta rapidez como se requiere eso, el rematar una faena. No, yo el otro día un malintencionado...
Yo lo único que digo... Sí, perdona.
Me decían, oye, ¿y cuál es la corrida que mata al Juli en Sevilla? Digo, ¿cómo que cuál es la que mata? Dice, ¿la de García Grande o la de Domingo Hernández?
Ya. Qué mala baba. En fin.
Sí, bueno, ya
el caso
sabes
que
siempre graciosillos.
Que
siempre
ya veníamos... Era el regreso de la... No, el regreso.
Perdona, justo Hernández me parece que es un ganadero para admirarlo, porque pudiendo decir y estar orgulloso, sacar pecho, siempre tira de cura de humildad y dice, me ha gustado, pero mejorable. Me ha gustado, pero sí, en las declaraciones que él hacía está claro.
Lo que suele decir es, y está servido para hoy, la de mañana ya veremos.
Eso es. Y a mí lo que me gustó del toro del Juli, si yo no es porque ni sea julista, ni julipista, ni nada por el estilo, pero de primeras, en la arrancada, tenía la misma pinta, y es que era primo hermano del anterior toro, ¿no? Y de lo que habíamos estado viendo,
sí,
¿no?
Hombre.
Y al final él consigue, con esa mano poderosa que tiene, meterlo en la muleta y llevarlo hasta dar una serie de tandas larguísimas, cosa que parecía que no se podía, y saca esa raza que tiene al final, el fondo que tiene el toro.
Lo que sucede en la plaza al final es lo que es capaz de transmitirte el torero. Si tú, hay toreros que les pasa que son muy fríos, que a lo mejor lo que están haciendo eso no llega a transmitirse, y a lo mejor esté muy inspirado lo que sea, pero lo que hace
es
no.
Verdad.
Pero Juli todo lo contrario, ¿no? Juli o las grandes figuras tienen esa capacidad
de conectar
con el público. Sí que es verdad que ese público ya está bueno, un poco
y,
ya...
Y mimando muchísimo a ese toro, bajando la mano,
sí,
una barbaridad.
Claro,
y
también conoce ese comportamiento.
Y las distancias que hay que darle, claro.
Pero sí que es verdad, Javi, que ha conseguido, en este caso Justo Hernández, vamos, Domingo Hernández y Justo han conseguido un toro que tenga esa capacidad, porque luego... lo vemos con tanta nobleza y bueno, aquí está Luis, que lo habrá oído, si no lo ha comprobado.
Luis,
tú
interrumpeles, no te das cuenta que no paras, ¿no?
Es una cosa que lo dicen los toreros. Dicen, ojo, que es que el toro de García Grande, cuando le ves en la plaza y le ves con el Juli, parece que es un toro noble, que es un
claro,
toro
que no, que no.
Dice, pero tienen una raza, dice, y como salga alguno pidiendo guerra, es que te las ves y te las deseas. Algo que desde el tendido no se palpa. Parece que son toros muy nobles y que no transmiten ese peligro que puedan tener. Y sin embargo, los toreros sí que dicen que cuando han ido a tentaderos a lo de Domingo Hernández,
claro,
que lo de Justo en este caso, que sí que tiene una chispa y un motor que muchas veces agobia.
Totalmente. ¿Qué le pasa a Pereira?
A mí no me... Sí, no
el
me,
silencio. ¿Oyen esto?
A mí no me...
El silencio.
A mí no me transmitió nada. La verdad que no... No sé, a mí a Pereira lo he visto muy bien otras veces, pero el otro día no me dijo nada.
Es verdad, pues no sé.
Lo mejor que hizo fue brindarle el toro a su apoderado.
Pues sí.
Vaya.
Estaba allí subido. Pues,
estaba en todo lo alto, Fernando sí. Cepeda, bueno, sí.
Y al cordobés le brindó el
¿Juli?
Juli.
El Juli.
El cordobés.
Además, y se puso la montera.
La montera.
Y se la puso.
Estuvo muy, muy gracioso, ¿no? El sexto califa.
El Benítez.
El quinto califa.
Cumple 83 años, creo. Creo que son 83.
Pues está estupendo.
Hace un año vi un vídeo por las redes sociales, no me acuerdo en qué tentadero era, o sea, y cordobés dando esa muñeca que tiene que...
Claro, de cordobés podríamos decir muchísimas cosas. Probablemente un purista del toreo nos diría, a ver, el cordobés, pues oye, llenaba las plazas y la gente se amontonaba en los bares para ver los toros. Hombre,
y que hubo en una plaza de toros donde hubo una empresa, gran empresa, que los obreros pidieron librar esa tarde y recuperar las horas.
Tú fíjate.
Para poder ver al cordobés. Que
eran otras épocas.
Era la sensación del momento.
A nivel grande y gorda, ¿no? Una empresa con 14 60. Obreros. Una empresa a lo mejor tenía 400.
Pues sí. que y volviendo un poco a eso, que esa corrida pues era la vuelta de la figura, ¿no? Después del Domingo de Resurrección, que bueno, no...
Que no resucitó nadie.
La verdad que fue un poco... No.
Bueno, apartamos ya la de García Grande, Cubillo. Hay Cubillo si no hubiera sido por el sexto de Roca Rey.
El paracaída, ¿no? Como se llama, ¿no? Ese,
si hubiera sido por el sexto de Roca Rey, porque la corrida verdaderamente fue un...
Yo, cuando he podido verla luego, porque claro...
Fue plomiza, de verdad, hasta el sexto, que yo no lo pude ver porque se fue la retransmisión del Plus.
Sí.
De verdad.
Lo han arreglado...
Compañeros, no hagáis eso más porque...
Pero bueno, la han vuelto a poner para que los que nos perdimos ese momento... Que luego ya está por ahí, el vídeo ya está circulando por todos lados y...
Y a Manzanares intentaban boicotearle constantemente desde los tendidos la... Bueno, digo, estaba, ¿quién ha ido de Madrid de excursión a Sevilla?
Estabais diciendo que la plaza de Sevilla había cambiado un poco en cuanto a las sensaciones de esos silencios de la maestranza, que había cambiado mucho. De eso tiene la culpa el AVE.
Sí, ¿no?
Sí, seguro.
Claro,
seguro.
Se tarda poquito, ¿no?, en llegar a Sevilla.
Se tarda 2 horas y 20.
Dos horas y está
sí
allí.
Que es verdad que la
ya plaza... Ya está allí para dar voces.
Las plazas de toros, todas las plazas de toros, hasta del pueblo más pequeño, no la llena el propio pueblo, siempre se llena de la gente que viene de fuera. A Madrid se desplaza muchísima gente, o sea, a Sevilla de Madrid, que van a toda la feria y algunas corridas así.
Es muy feo esas
sueltas.
Voces.
Lo que pasa es que,
Sevilla,
lo que
suele
pasa
pasar.
Es que eso estamos más acostumbrados a verlo en Madrid. Los toreros que triunfan en Sevilla, sobre todo si no son toreros de Madrid, cuando vienen a Madrid, aquí se les tiene la medida ya desde el paseillo.
Con la escopeta.
Pero
buscando.
Sevilla siempre ha sido un poquito más abierta, un poquito más de dejar a ver qué pasa y luego pues sancionar la actuación, que yo soy partidario de eso. Yo, a mí las voces a destiempo, lo de Madrid...
¿El toro era de vuelta al ruedo? Creo que no, ¿eh?
No. ¿El de Juli?
Sí.
No.
No, no era de vuelta
no.
Era,
fue un
ruedo.
Toro bueno, un toro que bastante, dio bastante posibilidad, que encima pues repetía y...
Claro.
Pero no
sí,
creo
repetía,
yo
pero ¿por qué repetía? Volvíamos a lo mismo, ¿no? O sea, que es que al final, no sé...
De hecho, yo lo voy a decir...
Domingo, o sea, Justo Hernández no destacó precisamente ese toro, sí. ¿Eh?
También suele ocurrir que el toro
que le guste otro, ¿no?
No sea el que más le gusta al ganadero, pero volvemos a lo mismo, las sensaciones del público son las que son. La corrida, si va en un sentido que va de buenas maneras, al final se lleva el premio.
Ahora,
el
los pañuelos salen prontico, ¿eh? En Sevilla, no es como aquí que dices, ¡por que lo saque ya!
Con la mulilla ahí esperando, ¿no?
Claro, es que vamos, enseguida, ¡fim! Dices,
la
mira,
verdad aquí. Que hay una cosa y yo es que creo que no, que por ejemplo, el Juli no tendría que haber salido por la puerta del Príncipe.
¿La primera crees que no fue?
No, esa, sobre todo porque yo creo que Sevilla y Madrid tienen que tener una importancia y que eso, que los premios en Sevilla y Madrid pues sean unos premios que de verdad que merezcan la pena, ¿no? Y que no...
Sí, pero ¿quién controla eso, Javi?
Yo me refiero a la estocada, ¿sabes? No puede... yo creo que no puede llevarte
final,
una oreja.
Pero al final, ¿quién decide?
No, ya, al final, claro, el público es soberano.
Es soberano.
Si el público, pues
el público
estamos
soberano,
en esa.
Claro, pero es decir, claro.
También te digo que el espaldazo que dio Rocarrey a su primero el otro día...
Eso fue, por eso,
si llega a ser otro torero, te digo yo que se arma un follón en la plaza.
Y por eso Rocarrey no salió por la
puerta. Y la gente todavía le estaba esperando para darle una ovación después de, no sé, que parecía que le habían quitado al pobre toro aquí el... Y estaba perdiendo...
Estaba haciendo guardia la estocada.
Haciendo guardia, pero si tenía un boquete aquí en el lado... echando sangre a chorros.
Por eso, sí.
Que por otro lado, aquí lo estamos comentando en un programa de toros. Los del Plus, por ejemplo, los de Movistar, me alegro que no hicieran mucho hincapié en eso ni pongan esas imágenes, claro, que al final nos hacen daño, ojo, ¿eh? Yo creo que...
Eso hay que considerarlo como accidente. Yo es que... claro,
es muy difícil.
Sí que es verdad.
Además,
vamos a ver.
Nuestro torero que tenemos aquí, no lo puedo decir. No, eso
una cosa
es
la elegancia, que yo creo que eso debe de primar siempre en todo. Es decir, habrá que enseñar lo bueno. Cuando hay un desfile de modelos, se eligen a las mejores modelos y los mejores vestidos cada uno, ¿no? Es decir, vamos a mostrar lo bueno.
Desde luego.
Yo no digo que se oculte lo malo,
no,
pero si la estocada hace guardia o atraviesa y asoma, pues con que se vea ya está. Y además se dice, la tocada ha sido atravesada y asoma, y punto. Si eso ni le va a molestar al torero ni va a molestar
a
nadie.
No, ni mucho menos.
Claro, lo que puede molestar es que esa imagen se mantenga.
También
es
debería
decir,
haber...
Una estocada que cae baja, lo que no puede hacer el realizador es repetirla 7 veces.
No.
Y mire usted que baja, cae.
Y eso
fíjese,
antes
esto
se
es un
hacía
bajonazo.
Muchísimo, y creo es que en eso hemos adelantado.
Y si encima lo dices...
Cómo lo ha degollado, ¿no?
Dice que baja, sí, bajonazo. Sí, y es que esto, claro, es que
hacían sangre, nunca mejor dicho.
Es inadmisible. Y qué bajonazo. Y otra vez la imagen. Vamos a ver, si ya está vista, no me lo expliquen más veces, que ya lo he visto.
Es una pena que una faena se empañe por la espada. También es una pena que buena estocada se empañe por la faena. Hablo de Manzanares. ¿Cómo mata Manzanares?
Pero Manzanares tiene un cañón.
Es alucinante.
Tiene la técnica perfeccionada de recibiendo. Que una
sí,
cosa...
pero poco ortodoxa en el sentido de que la colocación de la espada, cuando a los toreros los enseña, y hay toreros que el Cid, pues mismamente, cuando las deficiencias de la espada, pues se van a hablar con Jaime Hostos, que decían que era uno de los que mejor mataban. Uceda Leal, pues muchos de los toreros de tu promoción, Luis, y eso, pues les gusta hablar con Uceda, a ver cómo lo hace tan en corto y tan en derecho. Pero Manzanares coloca la espada de una manera rarísima.
Sí,
la coge casi de lado, por decir así, y luego la gira cuando
gira.
Entra a matar.
Bueno, pues la ha encontrado tranquilo y la verdad,
¿no?,
que ha gustado al público también, ¿no? No...
Tiene una técnica y precisamente aquí el torero nos puede contar lo difícil que es eso, ¿no? Ese momento de...
Él le tiene agarrado muy, y aparte es como muy espectacular, ¿no? Él sobre todo, y como se los deja llegar la mayoría de veces cuando, como lo hace recibiendo, y es muy espectacular que tú, el encuentro con que se te viene el toro y como con fuerza, ¿no? Y lo tiene agarrado. Cada uno tiene su forma, ¿no? Entonces muchas veces cuando tienes una época que estás pinchando y que no te va bien, pues te dicen 10.000 cosas. Uno te cuenta, no, que es que el brazo no, es que...
Te voy a decir, ¿qué consejos final, te dan? Me parece tan complicado.
Al final... ¿Sabes qué pasa? Que te dicen tantas cosas que cada uno te dice una cosa.
Pero alguna, dime alguna, ¿qué consejo?
Pues uno te dice que te dejas el brazo atrás, que pases con inercia, que no te quedes. O sea, te dicen tantas cosas que al final el que lo tienes que ver eres tú. Yo, por ejemplo, ahora que llevo tiempo que antes, es verdad que de novillero tuve un tiempo que no los mataba, pero ahora llevo tiempo que los mato y no entro ni al carro, o sea, no entreno ni a entrar al carro.
No, no.
Porque como los estoy matando, la verdad que para no variarme ni nada, ya lo tengo agarrado el aire ahí. Pero cada uno tiene su forma y Manzanares pues la pone ladeada. Creo que en alguna entrevista dijo que porque antes le hacían guardia o algo así y que al girarla así, pues que él...
Sabe, o sea, que ya entra, que va a entrar
que,
seguro.
Que no se la saca. No sé, cada uno tiene su forma. Al final el caso es que tú mates los toros y que aquello sea redondo.
Que lo mates por arriba y que lo vacíes.
Eso lo,
sí,
eso
hombre,
es
claro,
importante.
Que la estocada sea fulminante, ¿no? Que es un poco lo que...
Claro.
Lo que el público y el aficionado espera, ¿no? O sabes que el animal este...
Luego lo que pasa es que los matices...
El mínimo tiempo ahí.
En Madrid se lleva ya bastante tiempo hablando de que la puerta grande tendría que ser con tres orejas.
Con tres orejas. Bueno, pues entonces no la abre nadie, ya te lo digo yo.
Claro, o por lo menos... No, pero por ejemplo en Córdoba, que mucha gente... En Córdoba es desorejando un toro. O sea, tú si cortas una y una... Te vas por la puerta de cuadrilla como cualquiera.
Pues así, opa, en Córdoba que no llenáis la plaza, así no, que claro, con esa regla.
Que de Córdoba tenemos que hablar. Que
ah,
ahora,
pues cuéntame,
ahora
¿qué pasa?
Esa
¿qué pasa?
No, con esas normas no va la gente a la plaza.
Pues claro, a ver, así no gusta.
En Córdoba, si van a presentar los carteles el pasado jueves, la empresa dijo que no se podía, lo iban a presentar, lo pasaron al viernes, no se han presentado y se dice que se va a presentar mañana, mañana lunes. Pero lo que no puede ser es que estemos, la feria empieza dentro de 3 semanas largas, 4 semanas, bueno, 3 semanas, y que estemos todavía sin saber los carteles. Se ha filtrado. Pero...
Y la sorpresa que va a suponer los carteles de Córdoba.
No, claro. la sorpresa.
Qué ilusión, saben, ilusión claro, nos va a hacer.
Se saben los de la feria de, claro, de septiembre de Sevilla, la sorpresa que va a ser Córdoba cuando la anuncien dos semanas antes.
Y eso es lo que puede ser. La sorpresa es luego cuando nos llevamos la mano a la cabeza y ves media plaza con una...
Hombre, de cara a la promoción es mal asunto.
¿Crees que influye que se anuncie la feria a primeros de mayo?
Yo creo que sí.
Que para el 12, por ejemplo, de mayo... ¿Tú crees que eso influye en que vaya la gente más o menos a
Córdoba?
Yo
creo que si se hace como se debería hacer una promoción... Desde mucho tiempo antes, por ejemplo, sacar los carteles a principios de abril, tirarte un mes y medio de promoción...
Si estamos diciendo que los carteles tienen que ser para dar oportunidades a los que triunfen en Madrid, a los que triunfen en Sevilla, al final vamos a carteles cerrados... Toreros
claro,
cerrados y ganaderías cerradas.
Pero también estamos hablando... Claro. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería un serial de, como ha sido hasta no hace muchos años, que eran 7 u 8 festejos, que sería lo ideal. El problema que ahora son 3 festejos, o 4 si contamos la novillada, que no se sabe si se va a hacer. Son 4 festejos en los que ya hay una de rejones, una de y 2 corridas que pues, van en figura. No pueden... Y lo que sea, vamos, se filtró otro día, lo sacó ABC de Córdoba, que pues, va a ser el viernes 31... la corrida Juan Pedro Domés con Finito, Morante y Manzanares, sí. Un cartel pues redondo, ¿no? Muy del gusto del público,
sí,
tal.
Luego, un cartelón
redondo. Sí. Para el sábado 1 se estaba, vamos, bueno, el cartel era Emilio de Justo, Ginés Marín y Luis David Adames. Todavía no se sabe. Es un poco lo que se
hablaba,
lo que venían a ver
el run run,
lo que mañana. Vale, mañana a esta hora sabremos ya.
A ver,
bueno, mañana
pasa.
No, ¿sabes? Dentro de 7 horas, ¿no? 8 horas.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí que es verdad que las plazas que están en la situación de Córdoba...
Es una pena, es una pena.
Que hay que hacer una promoción en todas, pero hay plazas que necesitan más.
Que se me va el tiempo y al final no va a... Castella, va. Lo intentó, ¿no?
Sí.
Haciendo
sus
castelladas, pero no...
Eso tenían que haber sido los de Castella.
También te digo...
El primero tenía que haber sido devuelto.
Que haber sido devuelto. Fue al único que no se le devolvió un toro. Y la cara de Castella lo decía todo. Era como, pues muy bien, oye.
Y al final, pues bueno, es que si no tiene el material no puede hacer nada. O sea, era que Cubillo se salva si se salva porque salió ese torazo al final a Roca. Que repitió.
Sí, pero
repitió
un toro
no
puede salvar una corrida. Pero
un toro no una corrida con 2 obreros.
Y sobre claro, todo teniendo en cuenta, favor. Sobre todo teniendo en cuenta ese cartel que tiene ahora Núñez del Cubillo, que se supone que es una ganadería de unas condiciones que quiere todo el mundo y que se están rifando hoy los toreros de figura y que encima piden una millonada.
Es que no puede ser.
Sí. Hombre, el Cubillo ha pasado un bachecito gordo y el año pasado parece que salía del bache. Hombre, esperemos que esto sea pues
sí,
algo anecdótico.
También
¿no?
puede
que,
ser, ¿no?
Que es algo,
mucha...
algo
piedra en el camino.
Que puede suponer. Sí, hombre, es que Cubillo no está en la línea de Victorino, por ejemplo. A Victorino sale una corrida de estas complicadas y difíciles.
Y dice que está muy bien.
Y no lo dice él, es que a la gente le gusta, ¿no? Porque es el toro fiero. Sí,
no a todo el mundo.
Ayer fue muy interesante.
Esas
la corrida de Victorino ayer.
No a todo el mundo. Yo he visto corridas de Victorino. Y hasta los toreros de decir, madre mía, qué locura.
Qué mal lo hemos pasado.
Qué mal lo hemos pasado, qué alimañas hemos tenido.
Bien,
y de decir la gente,
sí,
bueno,
bien,
el torero claro, antiguo, la
no,
corrida,
claro,
vamos,
claro,
de
es que
tal,
de alimañas
por favor.
A Victorino le viene muy bien porque la otra versión es que Victorino... Le ha echado mucho agua
al vino
porque
tal, ya
se la torean las figuras y cuando las figuras torean una ganadería es que
sí,
ya
pero
pues
eso
ha suavizado
es que te dicen
mucho.
Que ha estado
entonces,
muy bien la corrida
alimañas,
ya.
Y de,
ahí las tienes
pues,
ahí las tienes
Victorino.
Sí, pero luego la gente que, con eso quiere ver un toreo que no puede
claro,
ser
claro, quiere ver el toreo del Juli con el de García
claro, y eso no puede ser pues tiran de trincherazos de lo que
sí
pueden
que no.
Y ya está pero
es ayer así. Salió una o sea, yo creo que fue un encierro muy interesante, ¿no? De Victorino. Yo sé que a lo mejor no...
Yo no lo comparto,
no
pero
lo
no pasa nada.
Pero bueno, sí que hubo un toro muy bueno. Para mi gusto era el de Ferrera.
El
¿no?
de
el
Ferrera,
segundo
de
Ferrera
el segundo.
Un toro muy bueno. Y luego, pues, Emilio Justo pues, ha tenido una presentación en Sevilla...
Yo creo que...
Muy buena.
Sí,
muy,
sí.
Muy buena, que se le emborronó un poco con la espada, sobre todo en ese primer toro, pero... Pero bien, yo creo que ha caído de pie, ¿no? Como se dice. Sí. Que...
La crónica del País creo que dice que cuando hay un toro en la plaza, pues todo lo que se haga tiene mucha importancia.
Desde luego, sí, desde
sí,
luego.
Estuvo bastante bien, Emilio.
Luis Castro, que viene de México, sí que puede... Porque aquí hay la sensación de que el toro mexicano es muy fácil. Y todos los que van a México y venir decís que no. Y sin embargo, lo que vemos cuando vemos los vídeos que se ponen de toros en la México, sobre todo... Quizá en la México sale el toro... con menos presentación, con menos trapío que suele salir en Aguascalientes o en Guadalajara.
Sí, o sea, es que lo que le pasa al toro mexicano, que es un encaste, o sea, lo típico, ¿no?, del encaste mexicano, viene de era mezclado con el toro manso que había allí en México, las vacas mansas, con toro español, ¿no? Entonces, de ahí la cría otra vez con Bravo, y la cría con Bravo, y la cría... Y entonces, por eso, en México, cuando llegan a los burladeros, no se guarda el banderillero, sino que lo pasa por arriba. Y eso es para ir calentando al toro. Lo que tiene el toro ya no es que sea más fácil, porque te salen toros muy complicados también. Pero sí es cierto que ese punto de un poco de mansedumbre es el que hace también que al final en México la mayoría de las veces las faenas son muy largas, porque cuando el toro empieza a romper o cuando eso poco, ¿no? Es al final de faena. Es al final de faena.
Echa toda la faena casi.
Entonces en México, por ejemplo, los avisos cuenta desde que el torero coge la espada. O sea, desde que cambia la espada, sí. No desde que brinda o desde que pide permiso. Y es por eso, porque muchas veces
es que
el toro está
calienta.
¿Cuánto
puede durar una corrida de toros en México?
Pues...
¿Una barbaridad?
Mucho, porque...
Ahí se regalan los sobreros, ¿no?
Una claro, barbaridad.
Un regalo y eso. Pero sí es cierto que lo que tiene el toro de México es que viste con otra lentitud, con más temple, más despacio... Pero también salen toros como muy complicados, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí es cierto que a mí me gusta, por ejemplo, el toro mexicano te permite recrearte más que el toro de aquí. Y a lo mejor por eso también muchas veces cuando vienen los toreros de México les cuesta un poco, ¿no? El adaptarse al toro español, porque te transmite mucha más agresividad, mucha más fuerza, mucho, aunque allí hay toros igual muy complicados, ¿no? Pero sí tiene otro temple y otro encaste. Total diferente al de aquí.
A Ferrera lo vimos emocionado ayer en el callejón porque decía, bueno, que le había pedido a Dios, ¿no? Por tal, y mira, pues por fin estuvo muy a gusto delante de ese toro. Dentro sí. De que Ferrera muchas veces, pues sí, se nos acelera un poquito, ¿no? Que sí, yo es lo único que le achaco
le falta
a veces.
A veces
sí.
Le falta un poco de temple, ¿no?
Pero bueno. Pero
fíjate, es que...
Y ha dejado de poner banderillas y yo no estoy de acuerdo. Ferrera porque a mí me gustan mucho las banderillas
sí,
de Ferrera.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ha dejado de poner banderillas un poco por la cornada que tuvo y la recuperación
¿Ah,
y demás. Yo
es
creo
que
sí.
Él
yo
no ha terminado de explicar
yo
eso.
Yo creo que viene más por ahí. Pero es que ya. Ferrera ha sido un poco la contradicción en el ruedo, porque... cuando más rápido se le veía en el ruedo, yo me acuerdo que le había anunciado en una conferencia para hablar sobre el temple. Yo decía, caray,
adiós.
Ferrera, una conferencia sobre el temple. Y sin embargo, se ha hecho especialista en victorino, que hay que torearle muy despacio. El toro de victorino es un toro que hay que llevarle muy despacito. Sí. Y bueno, pues de vez en cuando pues le salta esa vena de quizá de revolucionarse más de la cuenta. A lo mejor pues porque ve que el toro repite mucho y se emociona más de la cuenta. Pero yo las últimas actuaciones que le he visto a Ferrera en Madrid han sido de un maestro consolidado.
Sí, hombre,
y además
como no,
funcionándole la cabeza, no dejándosele ir la cabeza pues detrás de un posible triunfo, ¿no?
Manuel Escribano y su portagallola, ya llega un momento, yo creo que se hace un poco...
¿Cómo se le quedó parado allí el toro?
Claro, y no iba ni para adelante ni para atrás. ¿Y claro. Qué haces? ¿Llamas a ese toro? Pues tampoco.
Le
entonces,
pegaron con
le dieron
una toalla.
Con una toalla al burladero. Sí,
sí. Hombre, esa es una situación muy complicada para el torero. Hombre, yo que lo intente me parece bien, porque es algo más de las suertes pero del toreo. Para que cuando se para el toro yo sería partidario de
levantarse.
Sí, porque son muy malos ratos. Fíjate para él que está delante, pero es que incluso el que lo está viendo, el que sabe...
Que podemos hablar también de del realizador del plus, cómo iba enfocando a las caras de la gente esperando a que se vea el toro y se veía. Me acuerdo de una chica que estaba así...
Claro.
tapándose la boca.
Tapándose la boca.
Un monólogo que nos dio Ángel Gómez Escorial, que le gustaba irse a Portagallola a todos los toros, una corrida de Hernández Pla, que le salió el toro y se le fue cruzando. O sea, se le paró delante, se le fue cruzando, entonces Ángel iba ganando la cara, girando de rodillas, ganándole la cara, pero claro, ese es un momento muy complicado, porque ya el toro se viene atravesado y
nos hemos reído Javi y yo, vamos a contarlo, porque hubo un momento en la realización, que claro, también de esas cosas indiscretas, ¿no? Que pues como cuando si te estás metiendo el dedo en la nariz y justo el cámara, ¿no? Pues va y te saca. Pero había una muchacha con otro señor en la plaza y ella pues iba con un escote generoso que no entramos ni a valorar porque está muy bien.
Era muy
pero
generoso,
claro,
sí.
Muy generoso. Y él,
o sea, después, después de lo que se llama el airbag.
Alucinante.
Lo gracioso es que...
hablando con el muchacho y el muchacho, ella no le miraba tampoco, sino que estaba hablando como estamos hablando aquí y él era una cosa que se le iba la mirada al balcón no había manera y fue algo tan descarado. Bueno,
rápidamente cambió el realizador y puso ya otro.
Qué gracioso, estuvo bien.
Eso se daba mucho, porque hubo una época que Telecinco y Antena 3 televisaban corridas todos los días y aparte alguna te la repetían y era de 6 años antes y no te lo decían, con lo cual,
fíjate.
A mí me suena haber visto esto, ¿no? Y sí que se fijaba mucho en eso. Hubo una época que dijo, cualquiera va a los toros a barrera con una amiga.
Con una amiga.
Porque sales fijo.
Claro.
Y nada, un par de apuntes de las corridas que no hemos comentado, ¿no? De la corrida de Palmosilla. Rafa Serna dejó buena sensación, la verdad que es un torero sevillano que bueno, no tiene mucha oportunidad, pero bueno, además este año que está con pues bueno, un poco de luto, ¿no? Después de lo de su padre y tal, pues mira.
Oye, a ver si lo llamamos a Rafa
y
Serna.
Y luego un encierro muy interesante de Torre Estrella, ¿no? Yo creo que hubo el día 1 de mayo que Joaquín Galdós estuvo bastante bien.
Muy bien, yo a Galdós le vi bastante muy bien. Bien. Y además toreando un toro con mucho con mucha raza. Sí. Hombre, lo de Torre Estrella sigue teniendo mucha raza. Quizá por eso lo quieren menos los toreros, ¿no?
Claro.
Lo de Torre Estrella es...
A ver si se espera en Madrid, ¿no? A ver si hay algún...
Hombre, yo es una ganadería que siempre ha gustado, lo que pasa es que los altibajos que tiene, luego los toreros son caprichosos, sobre todo las figuras del toreo, son más caprichosos, sí que pediría, cuando todos los aficionados están abriendo, pidiendo apertura de ganaderías, lo que sí, una de las ganaderías clásicas era Torre Estrella.
¿Por qué ha guardado los apuntes y yo te iba a preguntar la lección?
No, qué lección, si yo enseguida la encuentras. Si
habíamos
no tengo...
quedado que traía hoy
mientras
Julián, un torero, el carpetazo Julián, ya. Este dice, total, quedan ya unos minutillos.
Yo no tengo que buscar.
Pues, mientras Julián encuentra eso, hay cifras ya de abonados en las ventas, se ha salido la empresa. Pues ha caído un poco con respecto al año pasado. Hay unos 15.268 abonados. Que, a ver, yo creo que esta... Pues hombre, no es bueno, ¿no? Porque al final que bajen los abonados no es bueno. Pero... Sí que es verdad que después de lo que se decía, que iba a ser un desastre, que no se abona nadie, que vaya tela, que vaya San Isidro, pues no, o sea, se ha salvado un poco la cara.
Si lo que hace falta es que se renueven los abonos.
Eso es.
Que se renueven, quiero decir que la gente
sí,
que...
hombre, yo que bajen los abonos
es
sí
como
que
la
preocupa.
Natalidad. Si hay sí gente que muere, tiene que haber nacimientos. Sí, y en los toros hay una pirámide envejecida en ese
que
sentido.
Que se mantenga una cifra de abonados importante,
claro.
pero que a mí no me importa que no se llegue al máximo que hubo en la Plaza de Toros, porque eso lo que posibilita es que haya más gente
que vaya a los toros.
A mí me interesa más que la media de... Si la plaza hace 24.000, que la media luego a final de San Isidro sea de 20 o 22.000, más que se haya subido los abonos y haya los 18.000 máximos que pueda haber, porque pues si van todos los abonos todos los días,
claro.
Al final de feria dices 18.000 de media, me hace menos que si son 20.000 porque ha posibilitado que vaya mucha más gente, ¿no? Y hablar a ti que te gusta, bueno, no, a mí que me gusta, mira, tirando de hemeroteca, de ABC, portada de ABC, 1909, el matador de toros Andrés del Campo contrae matrimonio en la iglesia de San Lorenzo en Madrid. Portada de ABC, hoy se puede casar, bueno, ni el Juli, ni Roca Rey es portada de ABC.
Bueno, otro día Roca Rey fue portada del Mundo.
¿Por qué?
Sí. Pues porque...
Ah, por lo de los toros.
Orejas,
ah, sí, creía que faena. Decías que por algo en sí, plan de no, salsa roseo, ¿no? O sea, por eso
pero
sí.
Pero que es que André, este torero... pues no era precisamente el Roca Rey de su época,
ni tan
siquiera Joselito el Gallo, ni ninguno de estos, ¿no? Andrés del Campo era un torero muy frío, con poco arte, es decir, alguien pues muy normalito dentro de lo que cabe, Y sin embargo fue portada de ACT, ¿no? Poca gracia, pero muchísima voluntad, pero de eso está el mundo de los toros cargados, ¿no? Además, se retiró porque por la muerte de su hermano, ¿no? De Domingo del Campo, que fue por un toro de Miura en Barcelona. Vaya. Y bueno, pues... si es que fue una cosa muy efímera en el mundo de los toros, no tuvo, estuvo en Sevilla, pero tampoco fue de los que abrieron la puerta al príncipe, de lo que nos dice Javi, o sea, una cosa justita dentro del mundo de los toros, muy poco y sin embargo portada de ABC. Estuvo también en Madrid en el año 13, pero ya digo, portada de ABC sin ser el gran torero o la gran figura del momento, ¿no?
Luis, no sé si portada de ABC, pero en los carteles de Madrid te queremos ver. Luis Gerper, gracias de verdad. Un placer haberte conocido y bueno, pues esta es tu casa, pero ya verás cómo se endereza todo.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Mucha suerte, ¿eh?
Muchas, hombre, pues eso seguro.
¿Más que sí, Julián?
Eso pues seguro.
Sí, sí. ¿Que casi, es verdad? Casi todos, yo diría que todos los que han pasado por aquí.
Los que han pasado por aquí están final, este año en los carteles.
Luego, hasta que sea así.
Para que lo han tenido.
Oye, pero luego cuando rompas como figurón tienes que volver.
Hombre, por supuesto.
Luego no os acordáis de nosotros.
Eso ya está.
Gracias. Javi Romero, te veo en unas horas en la redacción.
Venga.
Julián Agulla, gracias. Volvemos la semana que viene. Que pasen una excelente noche y que descansen. Adiós.
Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
Es Radio. Ideas claras.